En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2022 y comenzamos. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Esta tarde a las 7:30, Berriona da comienzo de manera oficial al nuevo curso con un acto inaugural a cargo de Koldo Alday, coordinador del Foro Espiritual de Estella, que hablará sobre una espiritualidad incluyente. Hablamos con Jesús Santamaría, que es sacerdote y responsable de este centro pastoral diocesano. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, según hola.
Muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Bueno, pues comentábamos aquí que comenzáis esta tarde el curso a las 7:30, esta tarde viernes 23 a las 7:30, y bueno, pues ¿cómo lo enfocáis este nuevo curso, Jesús?
Bueno, verás, como dices muy bien, el viernes 23 en el Centro Cívico Salburúa, retomando un poco ese espacio que tuvimos que dejar por la pandemia, volvemos allí un poco a ese espacio donde esta vez, hablando un poco de ese tema general, que como decíais, pues hemos puesto desde lo profundo está en lo concreto, ¿no? Porque es que creemos que el ser humano no solamente posee exterioridad, es decir, lo corporal, ni solo interioridad, lo psíquico, sino también el ser humano es profundidad, es decir, es su dimensión espiritual, ¿no? Y bueno, pues en este acto, pues queremos que nos acompañe Koldo Alday, como decías, ¿no? Uh-huh. El coordinador del foro, y luego, bueno, pues estas personas, estos chicos que cantan, Álvaro y Yolanda, que versionan un poco a Silvio Rodríguez, pues bueno, llevan un poco adelante también la música, ¿no?
Pues desde luego, Jesús, estáis al pie del cañón y con temas además de actualidad, como es todo lo que nos has hablado, ¿no? Del silencio, la escucha, el duelo, la inclusión, todo esto. Bueno, Jesús, por último, recuerda a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con el Centro Pastoral Berriona, cómo los diferentes teléfonos o emails de contacto que tenéis para que la gente, según sus necesidades, pueda acudir a vosotros.
De acuerdo. Bueno, Berriona está en el barrio de Salburúa, uh-huh, en la calle Gabriela Mistral número 27. Uh-huh. La página web a la que uno puede ver y donde ve todas esas cosas es www.berriona.com. Uh-huh. Berriona.com. Uh-huh. Y el teléfono, pues, 945-77-42-51. Por cualquiera de esas vías, o simplemente acercándose aquí a esta esquina del barrio de Salburúa, donde habitualmente yo a las mañanas y a las tardes estoy aquí atendiendo en el despacho pues a gente que pasa o pregunta o tal. Uh-huh. Y bueno, es un centro no solamente abierto a los vecinos, que andan por aquí, sino también, bueno, aquella otra persona que busca y que quiere acercarse de cualquier lado de Vitoria.
A toda la diócesis.
Pero todo eso, como decíamos, pues eso, el viernes día 23... a las 7:30 en el salón de actos del centro cívico, con entrada libre, gratuita y bueno, pues una horita de duración, pues estaremos un rato con unas palabras de Koldo y con la música de Álvaro y Yolanda.
Fenomenal. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en Berriona durante todo este curso. Un abrazo.
Vale, adelante, cuando queráis.
Vale, agur, agur.
Agur.
Y 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Este día está muy marcado en una de las delegaciones diocesanas, concretamente en la pastoral de la pastoral penitenciaria. Como todos los años, sus voluntarios celebran este día con las personas presas que cumplen sus condenas en la cárcel de Zaballa, en el centro penitenciario de Araba. Para que nos cuente más, tenemos aquí a Merche López Duralde, que es una de sus responsables. Buenos días, Merche.
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, pues muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, cada año, septiembre, la Merced es para vosotros. Bueno, primer año de una cierta normalidad tras la irrupción de la pandemia del COVID. ¿Cómo lo está viviendo la pastoral? ¿Cómo está viviendo este momento de transición hacia una normalidad? ¿Y cómo también lo viven los presos? Y también, ¿cómo miráis al futuro, Merche?
Bueno, muchas cosas me preguntas, José Antonio. A ver, está siendo un poco complicado este año pospandemia, porque las normas todavía en la cárcel están siendo bastante
estrictas, ¿no?
Sí, bastante estrictas. Uh-huh. Salen de permiso y tienen que volver hacen confinamiento antes de entrar, cosa que nosotros hoy en día aquí en la calle ya no hacemos nadie confinamiento. Incluso hay quien está con COVID y va a trabajar. Para nosotros, bueno, justo este verano, en julio, fue cuando se pudieron decir las misas en el sociocultural, todas, o sea, juntar a todos los internos. Hasta entonces había que ir haciéndolo módulo por módulo. Las actividades, lo mismo. O sea, que ha sido un poco duro, y para ellos está siendo también un poco duro, por lo que te digo, porque si salen de permiso, pues, o tienen algún encuentro íntimo, sí, pues luego tienen que hacer un confinamiento.
O sea, que las restricciones que ya se han quitado en la sociedad siguen estando en la cárcel.
En cierta medida siguen estando, sí.
Bueno, ¿y cómo miráis al futuro? ¿Lo veis que esto va a cambiar en breve? ¿Os han dicho alguna cosita sobre cómo va a ser el contacto con los presos?
Bueno, ya sabes que todas estas cosas estamos aprendiendo todos. Ellos también van aprendiendo, entonces van viendo que sí, que están abriendo, lo que te digo ya, las actividades podemos hacerlas con todos los internos de todos los módulos, no está pasando nada, con lo cual pues esperamos que este curso eso siga siendo así, pues ir aprendiendo todos en armonía y juntos, que es lo que cuenta y lo que se intenta hacer, claro.
Pues ánimo con ello, Merche. Ante esta fiesta de Nuestra Señora de la Merced, vosotros habéis mandado a toda la diócesis, a todas las parroquias, a todas las comunidades, pues un material, ¿no?, con el que les animáis a que participen de esta festividad. ¿Cuál es el mensaje principal que queréis destacar desde la pastoral para esta fiesta de este año?
Bueno, para este año, y un poco en consonancia con el Congreso Nacional que tendremos de Pastoral Penitenciaria el mes que viene en el Escorial, Madrid, queremos pensar que otro tipo de cumplimiento de condenas es posible, que hay que tener imaginación y hay que intentar hacer otro tema de cumplimiento. No se puede detener a una persona válida y unas personas con actividades mano sobre mano, que todo funcione un poco a golpe de silbato. A ver, son similes, que se me entienda. Sí. No es así, pero claro, todo es una instancia, es un permiso. A la gente yo creo que hay que darle un poco responsabilidades e ir aprendiendo, claro, siempre un poco en función de las capacidades que tenga cada persona, ¿no?
Claro.
Y actitudes, claro, eso también.
Sí, pues mira, la siguiente pregunta que te iba a hacer, Merche, va en consonancia con esto que nos dices, porque muchas veces se percibe esa sensación en la calle, en la gente, de que los presos ya están marcados de por vida por haber cometido alguna falta, algún error, por haber caído en algún momento de su vida, ya parece que están marcados de por vida. Entonces, vosotros como pastoral me imagino que haréis una tarea de reinserción, de sanar esas heridas que pueden llevar dentro. Y claro, esto choca con lo que nos dices, ¿no? Con que hay un modelo que no permite esa reinserción, que no facilita, ¿no? Eso es lo que nos venías diciendo, Merche.
Sí, 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 efectivamente. Durante la pandemia sí que se hicieron cosas buenas, que había bastantes presos que consiguieron pues ir solo a dormir a prisión o quedarse en sus casas con una pulsera, cosa que no terminaban de desconectar, porque tenemos que tener en cuenta que el apartarlos de la sociedad es desconectarlos de todo. Te das cuenta cuando luego salen, a veces hablas con alguno que ha estado 8 años sin salir, es que no saben ni de qué color son los semáforos.
Joder. Es duro.
De marea que el ir en el coche, es que es muy duro. Sí. No nos damos cuenta, vas aprendiendo con ellos. Cuando le ves que se sorprende ante cosas así, dices, bueno, y esto no se puede hacer una labor, o sea, otro cumplimiento de esa condena, depende del grado. A ver, estamos en todos, pero humanizar un poco más, ver a esa persona que sufre, y ojo a las víctimas también, ¿eh? O sea, pero esa persona que está ahí, no se le puede ver si hay otro tipo de cumplir esa condena. Puede ser unos trabajos a la comunidad, puede ser lo que te digo, que pueda estar en su casa cumpliendo, pero que no pierda ese contacto, porque la sociedad avanza muy rápido. Si nos pasa a los demás, que de repente dices, pero si me estoy quedando aquí, que no entiendo por dónde va esto.
Sí. Y vosotros como pastoral, ¿cómo ayudáis en ese sentido a la reinserción?
Bueno, a ver, nosotros como Pastoral Vitoria poco podemos hacer a veces, bueno, poco. La mayoría de los internos que hay aquí son de Bilbao, entonces salen y marchan corriendo a Bilbao. En Bilbao funciona también la pastoral, también muy bien, porque los que vienen de Basauri todos hablan maravillas de Jorge, el delegado de Basauri, o Donosti, y en Donosti lo mismo. Donosti también tienen un piso, en Bilbao también tienen un piso. Nosotros sí que procuramos estar con ellos, acompañarles a hacer las gestiones que necesiten, pero claro, del que se quede en Vitoria.
Merche, nos quedan muy poquitos segundos y tengo más preguntas, pero como nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a poder escuchar en la fiesta de Cristo Rey, pues vamos a dejar para esa fecha más preguntas sobre vuestra tarea, sobre vuestra labor, sobre cómo es el día a día en la cárcel. ¿Te parece, Merche? Porque tenemos muy poquitos segundos ya que nos quedan. Así que,
vale,
bueno, Merche, muchísimas gracias por atendernos. Feliz Día de la Merced, de la Virgen de la Merced, y que sigáis con esa tarea que venís desarrollando durante muchísimos años, porque es muy necesaria, visto lo que nos cuentas.
Pues muchísimas gracias a vosotros de darnos la oportunidad y animo a la gente a que abra un poco la mente se ponga un poco en el lugar de la otra persona.
Pues a eso iremos, Merche, a eso iremos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Agur,
agur. Y también la próxima semana sigue en el campus de Álava de la UPV, de la mano de la Pastoral Universitaria, las jornadas sobre la cultura paliativa. Escuchamos a Asun Cantera, miembro de la Pastoral Universitaria y responsable de este curso.
Kaixo, ya estamos empezando el curso y una vez más en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, UPV-HU, vamos a continuar profundizando en los aspectos paliativos, aspectos culturales, familiares, técnicos de comunicación, la importancia de la familia y cómo sobrellevar de la mejor manera posible también desde un punto de vista sanitario esta situación. Este curso está dirigido para el público en general, pero animamos especialmente a todo el alumnado de rama sanitaria y social que esté interesado en este aspecto. Se va a realizar en la Facultad de Farmacia con horario de tarde, comenzando a las 4:45, y va a terminar con una mesa redonda donde pues cada uno puede expresar pues y preguntar lo que quiera. Una de las sesiones, para que sea amena y cordial, vamos a visualizar una película y después tendremos un cineforum. Se requiere inscripción para todo el curso en el correo iragarri.elcartea@gmail.com. El curso, la matrícula son 25 euros y os esperamos a todos.
Y el jueves finalizaron las jornadas pastorales de inicio de curso. Durante 3 días el seminario y el aula San Pablo se llenaron para escuchar de la mano del padre Alejandro Pérez Verdugo, sacerdote, doctor en Sagrada Liturgia y delegado de liturgia de la diócesis de Málaga, el tema principal a abordar, la liturgia. Ya saben que este tema responde a la línea 3 del actual plan diocesano de evangelización y también a la carta del Papa Francisco que vio la luz el pasado mes de junio, donde resaltaba la importancia de la liturgia en la vida de todo cristiano. Pues bien, tenemos con nosotros al ponente de estos pasados 3 días para que nos cuente de primera mano cómo fueron y de qué trató el tema. Don Alejandro, buenos días y gracias por estar aquí.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, pasando ya los últimos días de verano, a ver si se alarga un poquito, porque luego aquí ya sabe usted que en el norte el frío se queda, le gusta mucho el frío, se queda mucho tiempo con nosotros, así que alargando un poquito el verano.
A ver cómo se presentan estos días. Sí.
Bueno, don Alejandro, mire, esos 3 días pasados, ha hablado usted sobre la liturgia, nos ha dado el placer de acercarnos un poquito más a la liturgia, pero vamos a empezar, si le parece, por lo fundamental de este tema. ¿Qué se entiende por liturgia?
Claro, estos días son días gozosos. Creo que la aportación de un servidor puede servir, puede venir bien para esta tercera línea, como decías antes, del plan pastoral de la diócesis. Uh-huh. Pero lo importante es cómo después cada uno va a ir en sus parroquias, en sus comunidades parroquiales, concretando la conversión pastoral de la que nos habla el Papa Francisco, que también toca la liturgia, en las formas y también y sobre todo en la participación interna. La liturgia es ese aleluya continuo de la Iglesia porque Cristo ha resucitado, que lo hacemos celebración. Digamos que la liturgia es la celebración de la fe de la Iglesia. Podríamos buscar otras muchas definiciones, sin duda alguna, el Concilio Vaticano II en ese sentido, con la Constitución Sacrosantum Concilium, ha dado un paso adelante importantísimo en la concepción actual ya de la liturgia.
O sea, celebrar comunidad o celebrar la resurrección de Cristo, ¿no? Que es el centro de la vida del cristiano, celebrarlo en la Eucaristía.
El centro de la liturgia y de la vida cristiana es el misterio pascual de Cristo. Uh-huh. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y esto es lo que, de una manera u otra, siempre celebramos. Digo de una manera u otra porque la celebración litúrgica es muy amplia, no solamente la celebración de la Eucaristía o de los demás sacramentos, sino también de los demás sacramentales en la celebración de la Iglesia. Y en cualquiera de los casos siempre celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Sí. Hemos sido injertados en Cristo por el bautismo y, por tanto, el centro de nuestra vida cristiana, de la de cada uno, de la parroquia, de la asociación, del movimiento, del seminario, del obispo, de los sacerdotes, el Papa, de todos, el centro que ocupa nuestro corazón es precisamente el misterio pascual de Cristo, como por tanto no podría ser otra forma sino también en la liturgia. La celebración litúrgica tiene como sujeto siempre de ella a Cristo, Cristo es el celebrante principal, y luego hay una asamblea o hay una comunidad, la Iglesia, que es sujeto también de la acción litúrgica, de la celebración litúrgica. Por tanto, digamos, nosotros no celebramos la fiesta de San Agapito o la fiesta de San el que sea en la celebración, celebramos siempre el misterio pascual. Y con motivo de esta inauguración o con motivo de tal o con motivo de cual, ¿vamos a celebrar la Eucaristía? Sí, vamos a celebrar el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor. No podemos descentrarnos en nuestra vida cristiana, sino ir a lo esencial. Y a partir de lo esencial cobran sentido otras muchas cosas. En la liturgia, pues está bien así, como nuestra propia vida cristiana.
La liturgia, desde luego, que es fundamental, es clave, usted nos lo ha dejado claro. Pero no podemos negar una situación que preocupa a la Iglesia y a muchísimas familias, la transmisión de la fe. La transmisión de la fe parece que no está siendo efectiva, o al menos ese espacio de trascendencia que siempre ha acompañado al ser humano está siendo copado por otros intereses o por otros movimientos, ¿no? ¿Toca modificar algo de la liturgia, Padre Alejandro, para hacer más cercana la cosmovisión de la vida cristiana? O, en otras palabras, ¿cómo invitar de una manera efectiva a que la sociedad de hoy redescubra la liturgia?
Sin duda alguna, el problema no es un problema litúrgico, y sin duda alguna, el problema no es modificar esto o aquello de la liturgia, que eso en un momento determinado puede venir o no, puede llegar o no. El problema, por tanto, no se encuentra en el altar. Lo hemos dicho en estos días, el problema se encuentra en la asamblea litúrgica. Es decir, en la fuerza, en el punch, podremos decir así, como dicen los ingleses, que nosotros implementamos a nuestra vida cristiana. El problema no es un problema litúrgico, el de la transmisión de la fe. Precisamente a través de la liturgia es cuando más y mejor transmitimos, siempre y cuando se celebre bien, transmitimos la fe. Pensemos por un momento que a nuestras comunidades no llegan personas alejadas, si no es a través de un entierro, de una boda, de un bautizo, personas que hace mucho tiempo no pisan la iglesia o que no se plantean nada de nuestra vida cristiana y sin embargo allí se encuentran de golpe con una celebración litúrgica. Ah, pues tenemos ahí un momento evangelizador impresionante, un momento misionero impresionante. Que tenemos que cambiar la concepción que tenemos de la celebración y de la liturgia. Es decir, no es un elemento más de nuestra vida cristiana, no es algo fundamental la liturgia, es algo esencial. Es decir, a partir de la celebración litúrgica, así lo define el Concilio como cumbre y fuente de la vida cristiana, a partir de la celebración litúrgica cobra sentido toda la primera parte del plan pastoral y toda la segunda parte del plan pastoral de Vitoria. Es decir, a partir de la celebración litúrgica es cuando cobra y se ilumina y a ella tiende la vida evangelizadora, el ministerio de la palabra y, por supuesto, la caridad. La liturgia, la Eucaristía, es la fuente de la caridad y es el culmen de la caridad. Entonces, no es una cuestión de quitar esta rúbrica o poner esta o a ver si ponemos el color tal o quitamos el color cual. No es este el problema de la transmisión actual de la fe. No, al contrario. Estoy cada día más convencido, y así lo dice el Papa Francisco en la carta apostólica que hemos comentado estos días, la Desiderio Desideravi, que precisamente la belleza de la liturgia impresiona, capta, irradia suficientemente. Terminábamos estos días diciendo, oye, si dejamos que él tome la iniciativa, uh-huh. Él es el Señor. No cabe duda de que a través de la celebración litúrgica tenemos una plataforma, por decirlo de alguna forma, utilizo la palabra plataforma entre comillas, preciosa para la transmisión de la fe. Pero tenemos, y aquí sí que sí diría que hay que hacer un cambio en la liturgia, muy importante, muy importante. ¿Y cuál sería el cambio de la liturgia? El cambio consiste en percibir la liturgia, estudiar la liturgia, formarse en la liturgia y a partir de ahí celebrar bien la liturgia. Este es el cambio. Pero hay que dejar, y esto me parece tenido con esta palabra, ¿no? Respecto a esta pregunta, el cambio de la liturgia consiste en dejar a la liturgia que sea ella misma.
Muy bien, don...
Es decir, no, sí. No podemos trastocar o transformar la liturgia a mi imagen y semejanza, lo que a mí me gusta, lo que me deja
correcto.
De gustar, ¿no?
Pero entendemos entonces, como usted lo ha dicho hace unos segundos, la formación, esa palabra es clave, formación, la formación, por ejemplo, la carta apostólica de Desiderio de Siderabi del Papa Francisco, me imagino que va por ahí, que no solo va destinado o va dirigido a los sacerdotes, a los obispos, al presbiterio, va dirigido a todo el pueblo de Dios. La formación es básica en este punto en la liturgia.
El Papa Francisco lo deja muy claro en esta carta apostólica, lo hemos comentado precisamente también en estos días, la importancia de la formación litúrgica atañe a todo el pueblo de Dios, porque todos somos sujetos de la celebración litúrgica. El objeto ya hemos dicho cuál es, ¿qué celebra la liturgia? El misterio pascual, ¿quién celebra la liturgia? Cristo y la iglesia somos nosotros, pero hemos de profundizar en esa fuente. Y en este sentido creo que va a ser muy importante, no solo la catequesis litúrgica que se pueda dar en cada comunidad, en cada parroquia, sino el plan de formación litúrgica que va a hacer falta en las distintas diócesis. Hemos de descubrir esa fuente impresionante que es la liturgia, y para eso es necesario el estudio, la formación. Hace falta un estudio exhaustivo, hiperteológico, podríamos decir, valga la expresión, sino que es necesario entrar en una catequesis litúrgica que de alguna manera, catequesis mistagógica si queréis, que pueda ayudar a los fieles y sobre todo que pueda ayudar al propio sacerdote a saber lo que tenemos entre manos. Cuando tenemos un libro litúrgico, lo que llamamos un ritual, es decir, hay que conocer todas las introducciones, lo que llamamos prenotandas, y aparte de eso hay que leer y hay que porque a partir de ahí se puede tomar más conciencia de lo que significa la celebración. No obstante, el encuentro con Dios a través de la celebración litúrgica del hombre y de Dios con el hombre es algo que no lo va a suplantar nunca el estudio, por muy estudio que haya. Es necesaria la fe, es necesaria la disposición de participar en la celebración, para participar en la celebración. Esto es importantísimo. Pero claro, esto sí debe ir acompañado, pero no somos espectadores de una celebración, somos participantes. Y esto implica necesariamente la formación, de la que el Papa Francisco habla, extendida a seminarios, a sacerdotes, por supuestísimo, y a los fieles laicos, por supuesto que sí. La formación es para todos.
Pues, Padre Alejandro, ya se nos está acabando los segundos que teníamos, pero nos quedamos con una frase del Papa Francisco en su carta apostólica, con la que termina diciendo: sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Don Alejandro Pérez Verdugo, sacerdote, doctor en Sagrada Liturgia y delegado de liturgia en la Diócesis de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros por estos días, por estos minutos, y a vuestra disposición todas las veces que lo necesitéis.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Y nos quedamos sin tiempo. A todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por haber estado ahí un viernes más. Y nos seguimos escuchando en próximas semanas aquí en El Espejo de la Iglesia, en COPE Vitoria. Un abrazo, agur.